970 Noticias, edición central.
18 horas 43 minutos, recibimos con mucho gusto en 970 Noticias a Paula Ojeda, que solía trabajar de tarde acá, pero que eligió irse al diario El Observador, entonces ahora trabaja de mañana y a nosotros nos desplazó, pero igual la vamos a recibir con mucho gusto.
Los vine a visitar para que no se sientan desplazados.
¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien, todo bien. Nos decías que te complicó mucho la vida que ya estén los datos del día de hoy del SINAE.
Me arruinó un poquito, pero todo sigue en pie, todo sigue en pie. Así que, si les parece, les comento un poco.
Ponernos en contexto.
Bien, les cuento. Paysandú, que fue el departamento que elegí para este informe, no fue por casualidad, sino porque fue el departamento más alto en el índice de Harvard desde el 3 de junio hasta el 28 de ese mismo mes.
Durante todo el mes fue el peor de la clase.
Así es. Esta paramétrica, para aclarar, mide la evolución de la pandemia calculando el promedio de casos nuevos de los últimos 7 días, es decir, de una semana, cada 100.000 habitantes. Del 28 de junio hasta ahora, 6 de julio, es solo superado en el mapa por Maldonado. Ahora, ¿qué pasa? Fuentes del grupo asesor científico honorario apuntaron que eso se debe a un gran atraso de casos que registró el departamento de Maldonado. Hubo un periodo de entre 7 y 10 días en los que, por atrasos de los laboratorios, no se sumó un determinado porcentaje de casos, que luego se sumaron todos de golpe, y eso hizo variar significativamente el índice.
O sea, primera noticia de tu informe, Maldonado no está reportando los casos que actualmente tiene, que realmente tiene, sino que está reportando casos anteriores que estaban atrasados.
Bueno, si bien no nos quiso dar precisiones sobre la magnitud, el director departamental de salud de Maldonado, Neris González, dijo a Radio Universal que hubo una publicación muy grande de casos atrasados. Esto habría sucedido, según Neris González, el 30 del mes pasado. Considerando que el índice de Harvard mide el promedio de los casos nuevos promedio de la última semana, esto quiere decir que los casos atrasados tienen incidencia en el índice de Harvard hasta el día de hoy, claro. 7 de junio. Hecha esta aclaración, ¿qué fue lo que llevó a Paysandú a ser el peor departamento en casos de COVID-19? Se podría uno preguntar. Bueno, el director departamental de salud de Paysandú, Carlos Leoni, cree que el motivo es el siguiente. Escuchémoslo.
Y eso es lo que pasa, que fue un efecto, digamos, regional. Ese efecto se vio muchísimo más en la zona litoral norte. Es decir, hubieron 4 departamentos que fueron castigados. Primero el departamento de Río Negro, que fue con unos valores altísimos. Luego fue el departamento de Salto y posteriormente Tacuarembó. Y después empezó Paysandú. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, con esos 3 departamentos que son nuestros vecinos, tenemos mucha comunicación. Entonces, al tener comunicación, es decir, empezaron en eso, el problema eso de los alta transmisibilidad y contagio, y posteriormente, como nosotros no podemos ser una isla, estamos en el medio entre Tacuarembó, Salto y Frente y Río Negro, entonces eso fue lo que fue trayendo hacia Paysandú la infección.
Y también, bueno, no es la única opinión en realidad de por qué podría deberse que Paysandú es el que tiene el índice más alto de Harvard, ¿no?
Claro, así es. No todo tiene una misma causa. Han planteado varias. Por ejemplo, el profesor y médico de medicina comunitaria, Daniel Strozzi, representante de la Federación Médica del Interior en Paysandú, cree que la razón fue otra. Un programa de televisión que habla de pandemia, conspiraciones e insta a la gente a no vacunarse podría haber sido otra razón. Escuchemos un fragmento del programa.
Ahora, una de las cosas que a mí me llamó la atención y te juro me emocionó, ver el porcentaje de uruguayos que no se vacunan. Eso dice que somos un pueblo pensante todavía. O sea, que tenemos un montón de gente que no la en el poncho ni con los medios de comunicación. Fíjate que si todo ese poder no logró vacunar por lo menos ni a medio país, habla muy bien del pueblo uruguayo.
Por eso están haciendo ahora, queriendo hacer una campaña para tratar de convencer a los que nosotros, los conspiranoicos, convencimos de que no se vacunaran.
Me siento muy orgulloso.
¿Qué poder que tiene usted, Fernando?
No, mirá. Acá hay que poner las cosas en su justo sitio. Yo siento que todo el esfuerzo que hicimos valió la pena. Siento que hoy me llamó una señora de Artigas y me decía, si vos vieras la diferencia que hicieron cuando estuvieron acá y salieron en la radio, si vos vieras la gente que les abrieron los ojos, si vos vieras cómo esto cambió. Y yo, claro, que si no me lo dicen, de verdad que no me doy cuenta. Viste, vos vas, llegás, haces lo mejor que podés y te fuiste.
Martes 6 de julio, día en el que la oposición interpela a un ministro del gobierno acusándolo de haber iniciado tarde la campaña de vacunación. O sea que la oposición le reclama al gobierno que tendría que haber arrancado antes a vacunar. Actualización última, 18 horas 2 minutos. Agendados para vacunar hoy 56.601 personas. Vacunados hasta el momento 65,5% de la población con primera dosis. 51,69% con segunda dosis. ¿Quiénes eran las personas a las que estábamos escuchando? De vuelta, por favor.
Las personas que participaban de esta conversación eran Marcelo Espillar, conductor del programa La Salsa Mayor, que se transmite por Efusiva TV, el periodista retirado Jorge Blanc y Fernando Vega, miembro de la Organización Mundial por la Vida y opositor a la vacunación contra el COVID-19. Cabe aclarar, de todas formas, que esta conversación es del 18 de mayo de este año, pero el programa se emite semanalmente, así que pueden encontrar mucho más material en la web.
Semanalmente hacen activismo en contra de la vacunación y asegurando que lo que hay es una campaña en realidad que inventó la pandemia.
Sí, así es. Ahora vamos a escuchar al doctor Strozzi referirse al respecto, pero una de las cosas que me comentaba también es que hay comentarios en el muro de Facebook del diario El Telégrafo, el más conocido allá, con muchos comentarios de este estilo, como dando a entender que podría haber algún tipo de ejército web, por decirlo de alguna forma, convenciendo a la gente de que no se vacune y de que la pandemia no existe.
O sea que la capital de los antivacunas hoy por hoy es Paysandú.
El doctor Strozzi argumenta que sí. Si quieren los podemos escuchar.
En Paysandú hubo una resistencia al tema de COVID muy fuerte. Hay un canal de cable que tiene un programa diario que habla contra el tema del COVID, de la pandemia, habla contra la vacuna. Trajeron varias veces por Zoom a Salle y a Ciuto. Entonces, hay todo un tema en Paysandú de descreimiento del COVID que evidentemente favoreció esto que te decía es un hecho. Y la opinión es que eso favoreció que se difundiera tan rápidamente el virus porque la gente realmente no respetaba ni las cuarentenas y hubo gente que iba a trabajar con fiebre, hubo comercios que se mantenían abiertos. Bueno, no bromes, esto no es nada, no pasa nada. Siguen insistiendo con el tema de la magnetización de la vacuna, de las trombosis por culpa de las vacunas, de que los pacientes se mueren porque los médicos los intuban y que los médicos ganan dinero cuando se diagnostican COVID y por eso diagnostican COVID aunque no vayan. O sea, una serie de cuestiones que yo te diría que si yo hubiera sido una autoridad sanitaria en Paysandú, hubiera hecho una denuncia por alarma pública y hubiera tomado alguna medida, me parece mucho más dura.
Bueno, entonces con toda esta información, realmente, ¿de qué magnitud fue el problema en Paysandú?
Bueno, el pico de casos en Paysandú ocurrió este 5 de junio, cuando se registraron 305 casos positivos en un solo día. Recordemos que el departamento tiene menos de 120.000 habitantes. Una de las cosas que algunas fuentes de la salud opositoras al gobierno, que prefirieron también no ser identificadas, señalan que podría haber empeorado el panorama. Fue, por ejemplo, la gran movilización de gente que significó el velorio y sepelio del ministro Jorge Larrañaga.
Oriundo de aquel departamento.
Claro. Larrañaga falleció un 22 de mayo y, según describieron estas fuentes, media hora después de que el presidente confirmara el lamentable fallecimiento del ministro, la plaza frente a la cochería San José ya estaba hecha un mundo de gente.
A ver, si el parlamento, lleno de políticos, generó aglomeraciones, imagínate en el lugar donde fue intendente, donde era caudillo, donde tenía su mayor arraigo político, ¿eh?
Bueno, así es, porque no era solo la gente oriunda de Paysandú, sino que llegaron desde cabalgatas de todas partes del país y luego la visita de las autoridades, incluido el presidente de la República, para el sepelio que se dio el 24 de mayo. El 22 de mayo, en Paysandú, el índice de Harvard era de 118 puntos. Prestémosle atención a estos números porque vamos a ver bien la variación. Pero ya venía con una tendencia al alza. El promedio era 118, el promedio de casos del 22 de mayo a 7 días atrás, por cómo se calcula el índice de Harvard, ¿no? Repasemos. El promedio de casos de los 7 días antes, o sea, del 15 al 22, era 118. Pasada la semana que se llama de ventana en la que el virus se desarrolla, se cumplía el 29 de mayo, es decir, la semana de entre el 22 y el 29 de ese mes. ahí se empezaron a detectar los casos de las personas que presuntamente se podrían haber contagiado ahí. Al 2 de junio, el índice de Harvard era de 152 y al 7 de junio de 170. Es decir, pasado el periodo de ventana, aumentó casi 50 puntos. Pocos días después del sepelio de Larrañaga, aquí en Punto de Encuentro, se le consultó al intendente Nicolás Olivera cómo se había manejado el evento. El jefe comunal en ese momento contestó: hubo un funeral de Estado, ¿qué quiere que le diga? Tratamos de tomar todas las precauciones. Creo que se logró. Podríamos haber estado muchísimo peor. Consultado a propósito de esto y si podría haber significado una variación importante en los contagios, el doctor Strozzi y el director departamental Leoni discreparon. El jerarca, Leoni, dijo que al haberse perdido el hilo epidemiológico es imposible determinarlo. Es tan solo una teoría, porque nunca podrá saberse a ciencia cierta. Mientras que Strozzi sostuvo que es indiscutible que la movilización tiene que haber tenido algún impacto, aunque fuera de lo más mínimo. Negarlo es difícil. No tuvo un impacto determinante, pero evidentemente lo tuvo.
Claro.
El 29 de mayo, el Centro de Emergencias Departamental, es decir, a 6 días del velorio de la muerte de Jorge Larrañaga, posterior velorio y sepelio, dispuso el cierre de locales gastronómicos, bares, cantinas y clubes deportivos, 24 horas y otros afines, a las 22 horas, es decir, fuera del horario país, que era las 0 en ese momento. A esa hora debían cerrar sus puertas al público y solamente podían continuar trabajando mediante el sistema de delivery, sin posibilidad de retiro en los locales. Además, se cerraron escuelas y los centros INAU. Un panorama crítico en cuanto a los casos que ya venían en ascenso los días después del velorio en los que se tocó el récord, pusieron contra la línea el sistema de salud, que fue algo que pasó a nivel nacional, pero que en Paysandú se vio afectado particularmente. El director de salud, Leoni, destacó las gestiones de ACE y de la privada Comepa para aumentar las camas de CTI. Recordó que el sector público contaba con 3 camas y pasaron a tener 10. En Comepa, que es la privada, fuera de pandemia tenían 15 camas de CTI y en esa oportunidad tuvieron 15 y 16 camas ocupadas solo por pacientes COVID. Leoni dijo que construyeron un CTI nuevo dentro de Comepa. También destacó que, a pesar de la situación crítica, no hubo que trasladar pacientes a otros departamentos, sino que fue al revés. En ACE se recibieron pacientes de Bella Unión, Mercedes, Cardona y Artigas. El problema lo señaló Strozzi y dijo que se vio en el primer nivel de atención. Hubo un año para prepararse y todo lo que se preparó el centro de cuidados intensivos fue todo lo que no se preparó el primer nivel de atención, dijo. Escuchémoslo.
Vos tenías síntomas, aparecías con fiebre. Querías llamar a tu prestador y no tenías como forma de entrarle a, telefónicamente a ningún lado. O sea, no había forma de que tenías que ir a la emergencia en todo caso, que sabías que estaba saturada, entonces te cuidabas de no ir porque podía ser peor o yo qué sé. Entonces, en realidad, el problema era que hubo un montón de gente que estaba en su domicilio, pero que no recibía atención de ningún tipo. Mucha gente que tenía temas no COVID no iba al hospital porque tenía contagiados de COVID con la gente que estaba yendo por COVID. Entonces, si bien que se tomaron todas las precauciones, pero la gente tenía este precaucionista, decía, yo no voy a ir a un lugar donde pueden estar atendiendo a los pacientes COVID. Y me agarro COVID. Entonces, si me duele la barriga, me quedo quieto. Y bueno, eso perjudicó a mucha gente que desarrolló enfermedades de repente que en otro momento hubiera consultado más rápidamente en policlínica o en emergencia, que no consultaba por el temor al COVID y que estaba saturado el sistema. Entonces, esa gente recibió una atención inapropiada, inadecuada, cuando recibió de repente...
Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo eran los tests justamente de COVID-19?
Bueno, como todo lo que se dio a nivel nacional, también se dio particular en Paysandú. Fue otra de las cosas que se convirtió en un problema. El promedio de atraso era de 3 a 5 días, pero se registraron esperas de hasta 9 días para testearse. En la parte del testeo sí que estuvimos medio saturados, reconoció Leoni también en entrevista. Aunque ambos subrayaron, tanto Leoni como Strozzi, como una virtud del centro de testeo PCR que instaló ACE en abril, cuando la situación en los departamentos linderos ya tendía a ser crítica. Allí se pueden hacer tests, hasta 500 tests por día, pero hubo momentos que ni así daban abasto. Fíjense que el pico fue de 300 casos. Claro, entonces, claro. Había momentos en los que se encontraban, como dijo Leoni, saturados. El 11 de junio, de todas formas, comenzó el descenso progresivo de casos y ayer Paysandú registró 26 casos nuevos de COVID-19 y el índice de Harvard llegó a 42. Recordemos que para salir de la zona roja debe llegar a 25. Hoy los casos fueron 42 y se registraron 2 fallecidos, uno de ellos de 39 años. Uh-huh. El departamento acumula así 168 decesos por COVID-19, 93 de ellos murieron en este último mes y medio. Leoni dice que el gran desafío es frenar ahora los decesos, puesto que los casos ya están descendiendo. Por último, para cerrar, quería recordarles los datos de vacunación en Paysandú, que están un poco por debajo del promedio nacional. Hay un 63,80% de personas con la primera dosis dada, cuando a nivel país llega a los 65,5%, y un 46,85% con las segundas dosis, cuando a nivel país ya es del 51,70%.
Y al arranque de la campaña de vacunación, el intendente vino a reunirse con el presidente de la República a plantearle que hacían falta vacunatorios, que estaban empezando a quedar rezagados.
Otra de las cosas que señalaba Strozzi también en entrevista era eso, la capacidad ociosa que tenían en Paysandú. Exacto. Pero bueno, que se veía complicado por dos temas. Uno, por los antivacunas, por la campaña antivacunas de la que ya hablamos, y otra, porque les estaban llegando pocas vacunas. Eso se regularizó, aparentemente. Así que en ese sentido no tendrían problemas. Están un poco por debajo del promedio nacional, pero no es grosera la diferencia. Así que sigue adelante.
Excelente resumen de un caso más de imprudencias en los tomadores de decisiones. Que eso puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que no te dé la cara de reconocer que actuaste mal, que fuiste imprudente, que no fuiste previsor, o que se te fue la mano con alguna... O sea, como ocurrió en el Parlamento cuando Argimón y otros políticos del Partido Nacional concretamente reconocieron que habían estado mal, que habían metido la pata y que se les había ido la mano y que por eso estaba bien la multa que les había puesto el Ministerio de Salud Pública.
Cabe destacar que yo lo intenté comunicarme con el intendente Olivera para ver si quería hacer otra reflexión, porque esa entrevista que le hicieron en Punto de Encuentro fue a los pocos días del fallecimiento de Larrañaga, y considerando que él lo sentía muy cercano por ser del mismo departamento del Partido Nacional, podría haber tenido alguna especie de, yo no lo voy a calificar, pero que podría haber sido exabrupto. Y ahora podría hacer otro tipo de reflexión, pero bueno, no obtuve respuesta en realidad.
Es que justamente hay que exigirle a los políticos que sean capaces de separar, porque estamos en una pandemia, no es un caso más, no es una situación más, pero no es un riesgo común.
Es lo que se le pide a la gente también, ¿no? O sea, en cualquier otro velorio se le pide separar eso, entonces esperamos lo mismo, ¿no?
Exactamente.
Otro de los reclamos políticos que hacía Strozzi, que no recuerdo ahora si salió en el audio, era generar una denuncia por alarma pública a estos antivacunas, ¿no? Como una decisión política que se podría haber tomado en Paysandú, como se tomó la de, por ejemplo, cerrar a las 10, de la que ya hablamos, cerrar las escuelas en su momento. Ahora, por suerte, vienen con los casos a la baja, acompañan la tendencia nacional, por más de que siguen un poco por arriba, pero ya pasó el momento, digamos.
Paula, muchísimas gracias por este interesantísimo informe.